pequeño catálogo de seres imaginarios. Atención, bestias imaginarias, zoología fantástica, en La Venganza Será Terrible. Así que anoten para después contarles a los niños y aterrorizarlos. Podemos, como está entrando gente y mucha, vamos a esperar un poquito para empezar a contar estos estos cuentos. Es
insólito la cantidad de gente que entró recién, ¿eh?
Sí, sí, muchísima. Toda la que hay acaba de entrar. Gracias por venir, amigos. Bien, comenzamos este catálogo de criaturas fantásticas y nombremos a unos animales que habían inventado los leñadores de Minnesota allá por el siglo XVIII. Hay una lista muy larga de animales inventados por los leñadores de Minnesota que eran muy graciosos a la hora de imaginar criaturas. La primera es el Roperite, que es un pequeño animal que tiene el pico en forma de soga y con esa soga captura conejos para alimentarse. Una forma extraña de pájaro. Uh-huh. El pájaro tenía una, en vez de pico, una soga que le colgaba. Con esa soga capturaba conejos y después se los comía. Y no tiene otra característica que esa, el animal, ya que los leñadores de Minnesota eran ingeniosos, pero breves. Eran seguramente estupendos escritores. La Hydrihan se encuentra siempre detrás del sujeto, que detrás de todo, detrás de, siempre está detrás de uno. Por más que uno gire
y se corre,
la Hydrihan está detrás de uno, de modo que nadie pudo verla jamás y no se puede hacer una descripción de ella. Uh-huh. También estaba el Gufus Bird, que es un pájaro que siempre vuela para atrás porque estaba interesado por el lugar de donde venía y no por aquel hacia donde iba, como tantos de nosotros. Uh-huh. Otro pájaro curioso es un ave que tiene un ala sola y por esa razón siempre vuela en círculos. Y otro más extraño aún es el alicanto, que aparece en los Andes, es decir, fuera del alcance de los leñadores de Minnesota.
Sí.
Ya que la ausencia de leñadores de Minnesota en los Andes es proverbial. Lo primero que los campesinos de los Andes le dicen a uno cuando llega a la cordillera, incluso en la precordillera, es lo siguiente: hay aquí una llamativa ausencia de leñadores de Minnesota. Y luego continúan con sus tareas, que no sé cuáles serán, pero de ningún modo la de leñadores de Minnesota. Bueno, este pájaro, el alicanto, aparece en los Andes. El cuerpo del pájaro, ¿no?, está hecho de oro y plata. Únicamente sale en las noches de luna llena y no proyecta ninguna sombra. Su alimento es justamente el oro y la plata. Este oro y esta plata la descubre con inusitada facilidad este avechucho entre las rocas de las montañas. Debido al peso del alimento metálico que engulle, le resulta imposible volar, salvo en casos de hambruna. Emite este pájaro una luminosidad dorada o plateada, según lo que haya comido. Para los mineros, es muy fácil seguir esta luminosidad del pájaro y descubrir de este modo ricos filones de minerales. Los mineros de los Andes se pasan oteando el horizonte y acechando el paso del alicanto para seguirlo y descubrir minas riquísimas. Sin embargo, deben cuidarse de que el pájaro no los vea, porque si el alicanto descubre que lo están siguiendo, extingue su resplandor y se aleja sin que nadie pueda localizarlo. En los peores casos, incluso llega a engañar a sus seguidores y los guía con su luz a lugares remotos e inaccesibles para luego alejarse sin que se note, causando así la muerte de aquellos incautos, incapaces de encontrar el camino de regreso. Un pájaro espantoso.
Perverso.
Nombremos en el otro extremo del mundo al pájaro que se llama Man Man, en la China. Se trata de un medio pato, el Man Man, tiene naturalmente una sola ala, pero también un solo ojo y una sola pata.
Ay, qué feo que debe ser,
sí,
¿no?
Muy feo. El Man-Man solo puede volar acoplado con otro. Un Man-Man izquierdo vuela junto con un Man-Man derecho.
¿Macho y hembra?
Quizá,
¿o mismo sexo?
Moviendo cada uno su ala.
Claro.
A su turno.
Claro, está bien, perfecto.
Su aparición, este es un detalle, es un presagio de inundaciones. Uh-huh. Es un detalle bastante poco sorprendente, después de ver pájaros,
sí,
que...
Sí, es cierto, es más impresionante ver el pájaro ese que la inundación.
No, pero además, imagínense, después de haber dicho que hay pájaros que comen oro y plata, uno que presagia inundaciones nos parece bien poco. Hablemos entonces mejor de seres imaginarios de la India, que son... Un poco menos graciosos, pero quizá más poéticos. A mí el que más me gusta, que algún día haremos un programa dedicado a ese pájaro, que es el pájaro Garuda.
Ajá.
Que las alas me sacudan, diría alguien, ¿no?
El nombre técnico es Garuda.
Garuda.
Perfecto.
Efectivamente. Perfecto. Garuda es la montura de Vishnu.
Uh-huh.
Vishnu anda montado en Garuda.
Sí, sí, a lomo de Garuda.
Es Garuda enemigo de las serpientes, por algo que contaremos, que tiene que ver con la mamá de Garuda y la madre de las serpientes, que se pelearon, pero eso no importa. Garuda parece que habla, y no solo habla, porque después todos también hablan los loros.
Sí, es cierto.
Sí. Pero Garuda es sabio y erudito, conoce muchísimas lenguas.
Uh-huh.
Y traduce automáticamente. No sé si automáticamente.
Ah, es un genio.
Es un pájaro genial.
Más un cristiano, seguro.
Y acostumbra a filosofar mientras lo montan. Como tantos que yo conozco.
Es demasiado, ¿no?
Es demasiado. Tiene este pájaro cabeza, cola y alas de ave, pero cuerpo y piernas de hombre. Ay, es horrible.
Sí, porque la verdad es que la pierna de hombre con ala de pájaro
queda
feo, ¿eh?
Especialmente
queda como poca ala, ¿no?
Claro, y la vestida, la pata de hombre, y llevará pantalones, por ejemplo.
No creo.
Si no, será mucho peor todavía.
Calzas.
Sí, llevar. Puede ser.
Queda mejor.
Y parece un ave de esos que aparecen en los programas infantiles. Esos tipos con calzas negras.
Que se disfrazan.
Se disfrazan con pluma y andan saltando y diciendo cansada. Bien. El rostro es blanco, las alas son rojas y el cuerpo es del color del oro. Garuda robó el Amrita. ¿Qué es el Amrita? El Amrita es Es la bebida, es como la ambrosía. Uh-huh. Es la bebida de los dioses. Es el escabio de los dioses para mantenerse jóvenes, poderosos, qué sé yo. Así como en Grecia comían... ¿Qué comían? Bebían ambrosía.
Néctar,
no, mejor dicho,
néctar y ambrosía.
Es como el néctar, no como la ambrosía.
Néctar y ambrosía.
El néctar es el escabio de los dioses. La ambrosía, uh-huh, es el morfe.
Uh-huh.
Los dioses del Olimpo... bebían néctar y morfaban ambrosía, y entonces la Amrita
es el néctar
de aquellas regiones. Uh-huh. Garuda robó esa bebida y lo usó también en unos líos que tuvo con Indra, que es uno de los dioses más importantes. Bueno, pero ya contaremos, ¿no? Esta historia de Garuda. Hágame acordar, me gusta mucho ese pájaro. Bueno, hablemos de Licas. Se trata de un demonio de la mitología griega, que famosamente nombra Quevedo en un soneto, ¿no? Hacía su aparición Licas en la ciudad de Temesa, allí donde el zorro de Temesa. Los habitantes de Temesa estaban obligados a pagar a Licas un cruel tributo. Había sucedido lo siguiente. Licas, en realidad, ahora que estamos solos, les puedo decir que no era otra cosa que el alma de un antiguo compañero de Ulises llamado Polites. cuando Ulises llegó a Temesa, su amigo Polites, borracho, violó a una doncella del lugar y los habitantes lo lapidaron, procedieron a su lapidación. Fue entonces como el alma de Polites, bautizado más tarde a los efectos de este programa Licas, persiguió a la gente de Temesa de muchas maneras, e incluso exigió que se le erigiese un santuario y que cada año se le sacrificase a la joven más hermosa de la ciudad. Nada de una de las más hermosas, no, la más hermosa. Esta era una exigencia...
qué crueldad.
Muy, muy cruel y muy enfática. ¿Cómo era Licas? Bueno, las crónicas dicen que su color era de un negro angustioso, como yo. O angustiado, debería decir mejor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy yo, el negro angustiado.
Dígame, Licas.
Su vestido era una piel de lobo y su aspecto horripilante. Bueno, claro, si era color negro angustioso y se vestía con una piel de lobo, imagínense, la combinación es lo que mata. No, no. Bueno, y el tributo este de la joven más hermosa se satisfizo hasta un día. Yo que siempre, fenómeno, tome la joven más hermosa, fenómeno, sí, que está. El tipo la miraba bien y después miraba otras. Para ver
eran
si...
a ver si era la más linda o...
No, no, para ver si no le habían encajado cualquiera, claro, porque vio cómo son. Te dicen la más hermosa, durante dos, tres años te dan la más hermosa. Y después, te empiezan a dar cualquiera. Bien. Claro. Pero un día apareció en el pago un pugilista famoso. No piensen ustedes, personas del mundo mediático, en sujetos tales como la Hiena Barrios,
no, bueno,
u Oscar de la Hoya, o Mike Tyson. No, este pugilista era Eutimo de Locris, que era un pugilista famoso en los alrededores de su domicilio.
Griego.
Griego.
Por el apellido.
Sí.
Lo ubiqué.
Y se desafió a aquel ser horripilante, a este Licas, en el momento en que estaba a punto de sacrificarse a otra muchacha.
Tenga mano.
Tenga mano. Dice, un momento, ya cuando el tipo estaba relambiéndose.
Sí.
Dice, te desafío, qué sé yo. Yo que tipo ni acepta el desafío. Nada, que no, me voy a poner a pelear, me voy a levantar a 6 de la mañana para agarrar otro trompada a usted. Prefiero quedarme con esta muchacha que estaba a punto de sacrificármela. Bien. Y el pugilista...
El algo así, tan referencial, sacrificármela.
Sí.
Le dio otro sentido, le digo.
El pugilista lo venció. Reflexión. Y Licas, avergonzado, se arrojó de un peñasco. No coincide mucho con su conducta anterior, esta vergüenza. Le daba vergüenza perder una pelea, pero no daba vergüenza andar... violentando muchachas ganadoras de concursos anuales de belleza. Bien. En cuanto a Eutimo de Locris, el vencedor de Licas, se casó con la muchacha que estaba muy lista bien para el sacrificio.
Muy bien. Una jugada magistral.
Claro, y dice, bueno, ya que te he salvado de un sacrificio, ¿qué tal si te impongo otro? Y la mina dijo, más sí, dice, total, ya venía preparada. Ya está, dice, ya. Vivió Eutimo de Locris hasta una edad muy avanzada y nadie lo vio morir. Nadie lo vio morir y, según se dice, desapareció misteriosamente. Una de esas personas a las que nadie ha visto morir, por lo cual se conjetura que son inmortales. Porque la inmortalidad parece que no consiste en no morirse nunca, sino en que no lo vean a uno morirse. Si no te ven morir, no te morís. Bueno, estos son los seres imaginarios del día de hoy. Me gustaron mucho algunos, menos Licas, me gustaron todos. Y especialmente el medio pato de la China, el Man Man, ese que para completarse necesita otro medio pato. Es un pato platónico, ¿no?
Sí.
Que parece al mito del andrógino.
Sí, claro. Se ha partido al medio.
Claro.
Y separado, sí.
¿Usted sí, cree en el mito del andrógino?
No, pero es muy bello.
Bueno, entonces, ¿cómo?
Es muy poético.
¿Cómo es psicoanalista, entonces? Tiene que creer. Bueno, ¿quién quiere dedicar esto, Rolón?
Le voy a dedicar a las jovencitas que eran sacrificadas, pobrecitas, sí, solo por ser bellas.
A las más lindas del padre.
Y además porque está lindo dedicarle algo siempre a la más linda, ¿no?
Sí, claro.
Y después le voy a decir que me impactó mucho...
Ahí sí que nadie quería ganar el concurso de belleza, ¿eh?
Claro.
Iban a todas a menos, sí.
Salir segunda, ¿no?
Sí, en vez de reír se miraban más, torcían la boca, caminaban medio renga, no como en Miss Universo.
Formaban los hombros.
Sí, sí, estaban acá.
Qué cosa, ¿no? Y me imagino que así como habrá algunos que no podemos embellecernos ni a la fuerza, habrá mujeres que no pueden afearse, ¿no es cierto? Ni
intentar. Ah, hay ¿no? mujeres que no, por más que hagan fuerza son lindas, no hay nada que hacer.
Y después al ave esta que nombró primero, el de nariz de soga, me gustó, no sé por qué me imaginaron.
El pájaro ese con pico de, soga, ¿no? En vez de pico, un piolín.
Está
lindo. Claro,
pescaba conejos.
La gente se burlaba, vení y picame. Iba con el violín y con el violín y...
Claro, pero a los eso no lo decían los conejos, que al final terminaban ahorcados,
claro,
por este curioso ser.
No, y con solo agregar un anzuelo en la punta era un peligro.
Sí, claro.
Claro, porque te desgarraba todo con el anzuelo. Yo, para mí, lo peor que hay es pisar un anzuelo y ensartárselo.
Oh,
te digo, en otro orden de cosas.
Qué doloroso.
¿No? Pero así, hablemos de nosotros mismos, es este programa.
Sí.
Un programa autorreferencial que usted estaba esperando, y yo también.
¿Le digo algo peor?
¿Qué es peor?
Una anécdota de un pariente mío es verídica, ¿eh? Pisó un anzuelo, pero metido en el mar. Y un pescador desde la orilla interpretó que estaba picando,
claro,
un pescado.
Y lo tiró. El código entre pescadores, claro, y pescado es este.
Claro.
Cuando el pescador siente un tirón en su, línea...
La tanza.
Claro, es que...
Y empezó a...
Él sabe, y el pescado también lo sabe, claro, que bueno, se produce...
Y que si lo trajo
y empezó a tirar del reel y lo traía el otro de la pierna.
¿Y lo trajo?
No, unos metros a los gritos hasta que se detuvo la acción y empezó.
¿Pero cómo? ¿Se avivó el pescador?
Sí, se avivó. Estaban a unos metros.
Yo que el pescador digo, bueno, el código de la pesca es este.
Yo lo saqué.
Yo lo saqué, me lo llevo y me lo cocino.
Me saco una foto con el tipo agarrado en las patas.
Y me lo cocino esta noche a la cacerola.
Claro, porque aparte, vio que es más rico, recién pescado y todo ese mito feo, le digo, lo del anzuelo. Usted no tendría ese problema, gracias, mire usted, a una desgracia, que es esa dureza que tiene usted en los talones, casi que los hace que casi impenetrables.
No entra el anzuelo no entra, allí es como...
O si le entra así porque le agarra la piel, usted ni se da cuenta.
No, ni me doy cuenta, no, pero igual, no creo que entre, no.
No.
Tengo una piedra y es como pescar una piedra.
No, le da la.
Pero a mí me dijeron que más lo querés sacar y más se te mete.
Sí,
me dijo un médico del hospital peruano, me dijo, mire, acá vino un día un señor que tenía un anzuelo clavado en un dedo.
Sí, sí.
Y
lo quiso sacar.
Yo por ansiedad, qué sé yo, al final un error trajo el otro. Cuando se lo sacamos tenía un tajo que le llegaba hasta el estómago.
Sí. Está hecho de tal forma que nunca puede retroceder, sino que avanza.
Claro, y no sabe, tira, qué sé yo. Bueno,
de cremalleras.
Cuando nos decidimos a cortar por los sanos, que lo operamos,
sí,
el estómago.
Quedó como el medio pato.
Quedó como el medio pato, sí. Ajá. Sí.
No, parece que hay que tener cuidado con los
anzuelos. ¿Por qué los hacen así a los anzuelos?
Y justamente para que el pescado cuando muerda
no
se zafe fácilmente.
Si no, el pescado lo mordería y usted al tirar se quedaría otra vez con el anzuelo.
Una solución para alguien que se clava un anzuelo, quedarse tranquilo en el lugar. No intentar sacarlo.
Ajá.
¿Y entonces?
Y queda ahí. No tiene solución. Queda ahí.
Pero por lo menos no empeora. Bueno,
claro, no empeora.
No empeora, no como ese hombre.
Se congela ahí.
Usted tiene que hacer traer al servicio médico hasta allí, hasta, por ejemplo, la orilla del mar. Usted se lo clavó, llama.
No, pero si no se lo van a sacar, ¿para qué van a venir?
No, es que el equipo médico sí puede, porque lo va a tajear un poquitito.
Yo no me voy a tajear por nada. No. Y los grito así como un chancho que voy a pegar, que lo oyen ahí en la playa. A mí no me gusta eso.
Bueno, ¿qué le va a hacer?
¿Usted grita cuando lo operan?
Por lo general, cuando me operaron estaba dormido.
Qué tranquilidad la suya, ¿eh?
Se confió en los médicos. Sí, sí.
Claro, no.
No, yo no me puedo dormir. Mientras me operan estoy un poco inquieto, ¿no?
Sí. Pero usted no lo agarra, no viene anestesista y le hace contar para atrás y esas cosas.
¿Cómo?
Claro que el anestesista lo anestesia, digamos.
¿Y después le dice caminar para atrás? ¿Qué?
No, le hace contar para atrás. Cuente de 10 hacia 1.
Sí.
¿Sí? Y uno nunca llega.
Va a llegar muy difícil, a ver.
No, por difícil.
Arranca del 10. El 10 es el primer número.
Es fácil, pero...
Pero el segundo es 9.
El segundo, 10 menos 1, 9.
9.
9 menos 1.
10.
No, 10. Bestia.
8.
8.
Él nunca lo pueden operar a este señor.
Espérense, porque más, él se concentra para la respuesta y se distrae, no se duerme.
Claro. Bien. Vamos a ilustrar este catálogo de animales imaginarios con un animal imaginario que es la palomita blanca del Val de Anselmo Aieta. Así que escucharemos este lindo vals en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Su ausencia está congoja, me dio, y a veces su recuerdo en pie. De pronto se me ahoga el dolor y nada me consuela. Y siempre más lejos de verte, sirena, mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba su caricia de amor y solo el pensamiento a ver, escúchenme dejado, la besa con ansia, la siente a mi lado y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando arrumada en la cita, ¿dónde está mi amor? Palomita blanca, para ti que ausente son como una carta de recordación. Si la besaba mi amor, sin decir que no nos daría alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amarte, claro. Sigan adelante, pintos de mi tropa, que de un viento errante toma lo barrón, que en un mal de ausencia se nos va la vida, siempre la creencia dando de nadie. Palomita blanca, buena noche y día de mi nido en boca, y escribir al cielo con sereno vuelo, la tía la vida nunca solo piensa en el amor. No sabe aquel que nunca dejó su amada a la distancia al pesar, que al alma impone un duro rigor, que viene del avero, y al rato la nombra midiendo el sendero, mirando allá en la sombra los pagos que dejó. La he visto entre mi brazo dorar, la he visto al darme vuelta al partir, su niño pañuelito a quitar y luego irse quitando. Su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita, ¿dónde está mi amor? Palomita blanca para el triste ausente son como una carta de recordación. La besada que adoro sin decir que no nos da alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amarte, claro. Sigan adelante, pingo de mi tropa, que hay un viento errante como un barrón, y en un mal de ausencia se nos va la vida, siempre la creencia dándole daño. Palomita blanca, vuelan las chirías de mi vida boca, y escribir el cielo con un sereno vuelo, la tía la vida nunca, solo piensa en vos.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando Palomita Blanca.